Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Elenice Macedo, Head of Digital Business en Fujitsu, y a Ángel Robledano, Product Manager en Open Webinars. ¿Qué tal?
Muy bien, buenas tardes.
Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación, Pilar.
Vale, bueno, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la transformación digital de las empresas, siguiendo con el ejemplo de Fujitsu, que sabemos que en los últimos años pues ha dado un importante salto en este aspecto y que además pues le ha reportado muchísimos beneficios tanto a nivel del talento de su empresa como los resultados de la misma. Para ello, pues hemos traído a Elenice, que es la encargada de llevar este proceso a cabo. Lleva 12 años en su posición en Fujitsu y fue recomendada por nuestro último invitado, Bernat Vázquez, de Deliveroo. Y por otro lado, pues tenemos a Ángel Robledano de Open Webinars, nuestro Product Manager, y bueno, está aquí con nosotros para hablarnos del cambio tecnológico, pero ya desde un punto de vista más enfocado a la formación, ya que creemos que es necesario formar a los empleados para que esta transformación digital de la que hablábamos pueda llevarse a cabo. Así que bueno, adelante, os dejo que deis vuestra visión sobre el tema.
Pues yo, si quiere, le doy paso a Elenice, que seguramente que es la persona que más puede aportar y sobre todo pues que nos diga cómo ha conseguido hacer la transformación digital en Fujitsu y sobre todo pues alcanzar este éxito.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Todo que es un proceso de transformación digital es muy complejo. Fujitsu, por ejemplo, que somos una empresa japonesa, en Japón somos una empresa muy grande con más de 100.000 personas, ha empezado ese proceso hace ya algunos años. Somos una empresa que invierte muchísimo en I+D y esa inversión en I+D no llegaba con la rapidez que el mercado actual exige a nuestros clientes. Entonces tardábamos como compañía demasiado tiempo para que nuestros clientes pudiesen beneficiarse de los resultados del I+D que hacíamos. Entonces, Fujitsu empezó hace ya varios años, primero en Japón y después llegando al resto de los países. Y el cambio ya se nota bastante. Nuestras relaciones con clientes en Japón van mejorando. Los números de la empresa en general están mejorando mucho en los últimos años, en los últimos dos años, especialmente da resultado de esa transformación. Y también ya empezamos a ver resultados en los demás países. ¿Cómo se hace eso? Dentro de una corporación tan grande, lo primero fue incluir los países europeos en el desarrollo de productos y soluciones, porque se desarrollaba algo en Japón que era muy bueno, pero que era difícil adaptar a nuestra cultura y a nuestro mercado. ¿No? Básicamente eso, es un proceso muy largo y que ya empieza a dar buenos resultados.
Eso, bueno, claro, es parte de la hora, ¿no?, del mercado global y las consecuencias, ¿no?, de poder ahora alcanzar a la transformación digital, el poder hacer los productos pues escuchando a todos los clientes, ¿no? No solo hacerlos en Japón y escuchando a los clientes de Japón, sino también escuchando a todo el resto del mundo. Me gustaría saber cómo habéis conseguido, a nivel de la estructura de la organización que tenéis, ¿cómo habéis podido hacer equipos que funcionen bien y haya diferentes tipos de generaciones? Me refiero a gente de 60 años que puedan trabajar perfectamente con otras personas que tengan 20 y que estén alineadas y que estén, bueno, que tengan una cohesión y que eso vaya bien.
Fujitsu en general es una empresa con bastante diversidad en todos los temas, desde nacionalidad, diversidad de género, pero en el área digital tenemos todavía más diversidad. En el equipo en España somos 25 personas. La persona más joven tiene 22 años y la persona mayor tiene 54 años. Y eso da mucha riqueza al equipo, porque, por ejemplo, la persona mayor ya tiene una experiencia que sabe evitar muchos errores y tiene una mano izquierda para gestionar los proyectos y conseguir patrocinio de la alta dirección que un joven en general todavía no sabe por qué no ha pasado por ahí. Pero en eso de lo digital es muy importante que estén los jóvenes porque ellos entienden la tecnología de una forma que es la misma forma que los clientes de nuestro cliente buscan. Es decir, la persona que tiene 22 años y está en nuestro equipo usa la tecnología de una forma muy diferente de la persona de 54 años. Y pasa que nuestros clientes están pidiendo proyectos que tienen que ser diseñados a partir del punto de vista de todos, para que incluyan a todos los clientes. Un banco, por ejemplo. Un banco no puede atender solamente a clientes de 20 años porque ellos todavía no tienen una gran cantidad de dinero o ahorros. Pero los clientes mayores que tienen bienes y tienen dinero, esos clientes ya no usan la tecnología de la misma forma. Entonces es importante que un equipo digital tenga esa diversidad y pueda trabajar con diferentes perfiles.
¿Y habéis encontrado algún problema a la hora de dirigir equipo? ¿De que alguna persona que sea el líder de un área pues tenga conflictos con personas más pequeñas, que con menos edad de 25 a 30 años, que piensan que vienen más formadas en las nuevas tecnologías y crean que saben más que las personas que están pues liderando equipos con la experiencia que llevan ya detrás, como tú comentas?
Aprendemos a cada día. Yo no diría problemas, yo diría que son aprendizajes. Puedo contar infinitas anécdotas. Por ejemplo, en un cliente que tenemos un gran proyecto de analítica avanzada con inteligencia artificial, hemos contratado a una persona joven era un data scientist. Uh-huh. Él fue al cliente, hicimos todo el papeleo, contratamos la persona, negociamos nómina, beneficios, contamos el proyecto en detalle, pero cuando fue al cliente, vio que el entorno de trabajo del cliente era muy anticuado, muy antiguo y un poco gris. Nos ha durado 2 horas en el cliente y se ha ido.
Normal.
Eso nos pasó una vez.
Creo ¿sí? que bueno, que eso es al final un cambio cultural para la empresa. Bueno, un cambio cultural que creo que se está produciendo ya en el mundo, pero que es verdad, como decías, por ejemplo, que Europa iba un poquito más atrasada en esto. Entonces, pues, Fujitsu ha sido una de las empresas que ha introducido este cambio de una manera bastante, bastante efectiva. Entonces, como este cambio tecnológico debe ir acompañado de un cambio de cultura de la empresa, ¿nos quieres contar un poco de cómo ha sucedido en Fujitsu? ¿Qué destacarías de este cambio que has notado más, que has notado más en la empresa en el día a día? Y bueno, y si Ángel nos quiere comentar un poco también, pues cómo cree que a lo mejor la preparación de los empleados para esta inmediatez de la que hablaba Helenice puede influir en este cambio cultural.
Si quieres, Ángel, empiezo yo.
Yo
creo que la transformación, tenemos que cambiar dos puntos de vista. Primero, está ocurriendo, no ha ocurrido, está ocurriendo y no va a parar. No es un proyecto que haces, terminas y te vas a otro proyecto. La transformación ha venido, está aquí y vamos a convivir con ella muchos años. Y eso conlleva un cambio cultural en la empresa que es muy profundo. Yo diría que hoy ya encontramos mucha literatura, muchos consejos y muchas experiencias de distintos tamaños de empresa. Yo creo que se concentran en algunos consejos muy buenos. Uno de ellos es que el cambio cultural debe incluir a toda la empresa, empezar en la alta dirección y pasar por todos los niveles de la empresa. Se debe empezar de una forma flexible, no desorganizada, pero flexible. Que si algo no funciona, hay que cambiarlo rápidamente. Empezar pequeño, no hacer proyectos en un Big Bang. Y debe considerar el cambio cultural de la transformación digital debe de tener las personas en el foco, porque somos personas, la cultura somos nosotros. Y ahí entra lo que estaba hablando, que va a hablar Ángel, que es la formación y la educación para aguantar todo ese cambio que viene.
Sí, actualmente la formación es para las personas que involucran a toda la organización es fundamental. Estamos hablando que hace 20 años empezó la revolución de la web, digamos, pues todo lo que era empezó a los e-commerce, y justamente cuando ya empezamos que se había acabado, llegó la revolución del móvil, y después de la revolución del móvil está llegando ahora la de los dispositivos web. Estamos hablando que en escasos 20 años todo está cambiando a una velocidad y a un impacto que antes no pasaba. La revolución industrial duró 100 años y en 20 años aquí hemos tenido como tres revoluciones. Entonces, si las personas no tienen inquietud y no tienen un hábito de formarse, pues la experiencia y los títulos cada vez tienen menos importancia. Lo que tiene más importancia son los conocimientos y las actualizaciones que la persona recibe, tanto en el trabajo como de forma personal, a la hora de formarse como un gran profesional. Todo lo que para ahora puede tener una solución, ¿no? Si una persona no se forma a día de hoy, pues acabará dando las mismas soluciones a los problemas que tiene ahora y va a dar también las mismas soluciones a problemas que vendrán en un futuro. Y eso es un problema, porque los problemas que vengan en un futuro tendrán o deberían de tener diferentes soluciones a los que se tienen que enfrentar ahora.
Estoy de acuerdo contigo. Perdona, Pilar.
No, sin problema. Y en base a esto, ¿qué consejo daríais a otras empresas para adelantarse a este cambio que ya está sucediendo y que resulte igual de eficaz que ha resultado con Fujitsu?
Lo que decía Ángel, yo tengo ahora 50 años y soy ingeniera de software. Entonces, yo soy probablemente la primera generación que ha vivido eso de la formación continua. Y no solamente la formación técnica. Las tecnologías van cambiando, pero tenemos que desarrollar una capacidad muy grande para reaprender, desaprender, aprender otra vez y sumar con lo que hemos aprendido. Pero no solamente técnicos, porque, como decía Ángel, cambian las metodologías, cambian las formas de trabajar, cambian las necesidades de comunicación. Ahora tenemos ese cambio cultural tan importante, también la formación en lo que llamamos los soft skills, en las capacidades de gestión, son muy importantes. Mi consejo para las empresas sería lo que hemos hablado antes, que el cambio sea muy bien pensado por la empresa y que sea estructural, que venga de la alta dirección, que tenga mucho apoyo y que toda la empresa esté involucrada, que la comunicación sea muy transparente y que en el foco de la transformación estén las personas, siendo personas, tanto los empleados de la empresa que tienen que estar formándose y participando, como también los clientes que tienen que ser escuchados, porque aquí la tecnología no es el fin. El fin es mejorar el negocio, mejorar nuestra vida, mejorar el entorno de trabajo, y para eso aplicamos tecnologías que puede ser una hoy y otra mañana.
Sí, hablando de un poco de las personas, vemos que Fujitsu ha aumentado un 120% la adquisición de talento tecnológico desde que empezó esta transformación digital. ¿Creéis que este ha sido el principal cambio de esta evolución? ¿Creéis que ha sido causa, una consecuencia? ¿Qué papel juega en este caso este talento tecnológico y cómo habéis conseguido que se quede con vosotros y que lleve a cabo todas estas acciones que nos comenta?
Es complicado hoy atraer el talento porque hay poco talento en el mercado. Entonces, para determinados perfiles, tienes dos soluciones. Una es hacer un reskill de la gente que está en la empresa. Hay gente que sí quiere y gente que no quiere. Entonces, los que sí quieren, contamos con formaciones y les hacemos un reskill. Y otro es atraer en el mercado. Y para atraer a buena gente en el mercado, gente que ha invertido mucho en su carrera, tienes que presentar un proyecto interesante. Y atraer a esa gente ha sido resultado de eso, de tener una estructura más abierta, menos jerárquica, contar con un proyecto interesante, un proyecto de futuro. No es fácil, pero es bastante divertido.
Yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. Al final, las personas son las más importantes, tanto los clientes como las personas que están dentro de la empresa. Y bueno, pues el talento va a querer estar donde se trabaja mejor, tiene una buena cultura, ¿no? Se impulsa la cultura de la innovación dentro de la organización. Esta cultura seguramente genera una ventaja competitiva para la organización y la capacidad de la empresa pues, a dar una respuesta rápida ante los cambios del mercado pues será mucho más efectiva y estarán todos contentos, ¿no? Si una persona trabaja todos los días en algo que le ilusiona, donde la cultura, el ambiente pues se siente cómodo, va a producir mejor y va a ir con mucha ilusión y con muchas nuevas ideas que mejore el ambiente y sobre todo que mejore todo lo que es la cultura de una empresa.
Sí, bueno, estamos hablando además mucho de la palabra cultura. Antes Ángel mencionaba también pues que hablaba de la revolución industrial, hablaba de cambios sociales realmente. Entonces, para vosotros, ¿qué valor aportan a la sociedad empresas como Fujitsu, por un lado, y bueno, Ángel que trabaja para Open Webinars, que también impulsa el cambio tecnológico, pues un poco, ¿qué creéis que aportan un cambio a la sociedad? ¿Creéis que forman parte de este cambio social que se está produciendo y que ya es imparable?
Las empresas, especialmente las empresas que van por delante generando soluciones y productos, tienen una responsabilidad muy grande en aportar a la sociedad, porque al final también sacan beneficios de estar trabajando para la sociedad. Hoy, por ejemplo, es inadmisible que un algoritmo que filtre currículos tenga prejuicios y, por ejemplo, elimine un caso que está en la prensa, que elimine a mujeres en edad de ser madres, porque las mujeres en edad de ser madres pueden ser menos rentables para una empresa que lleva proyectos cortos. Ese tipo de prejuicio, y hablamos de varios otros prejuicios que se refieren al color de la piel, a la edad de las personas, al origen social o al origen étnico de las personas, tenemos que eliminar que la tecnología que generemos sea menos prejuiciosa, si existe la palabra, que el mundo de hoy. Tenemos una responsabilidad muy grande. Como he escuchado el otro día un gran periodista español hablando, la revolución digital la tenemos que hacer bien hecha, porque la estamos haciendo nosotros y no podemos, como en un pasado, hemos automatizado sistemas directamente, pasándolos de manual a digital, hoy no podemos coger la parte mala de nuestra sociedad y pasarla a la tecnología. Tenemos que hacer para la sociedad una transformación consciente y responsable.
Estoy totalmente de acuerdo. Al final, las personas que ya estamos digitalizados o trabajamos ya en entornos que llevamos ventaja dentro de la transformación digital y ya conocemos cosas, pues tenemos que ayudar lo máximo posible al resto a poder conseguir este cambio y sobre todo siendo buenas personas. Y en Open Webinar nosotros pues, intentamos ayudar pues, en el progreso de la sociedad a través de, como nosotros tenemos formación online, somos una plataforma de e-learning tecnológico, pues gracias a estos cursos pues, intentamos que todo ese talento tecnológico pueda formarse día a día y que gracias a esa formación pues tener a talento mucho mejor formado y que puedan ayudar desde el mundo tecnológico a hacer mejores cosas y de una mejor forma, siempre con el objetivo de poder ayudar y progresar en la sociedad. Nunca intentar ser malo, ¿no?, de aquel que dice, sino poder hacer cosas buenas con la tecnología.
Sí, sabemos que además que en especial en este sector, en el mundo IT, los profesionales necesitan estar continuamente actualizados y formándose. Y bueno, y nos gustaría saber vosotros personalmente cómo formáis más allá de la experiencia del día a día.
Yo creo que Ángela va a estar de acuerdo conmigo. No, nos formamos todo el rato.
Sí.
Yo cuando terminé la carrera de ingeniería, ya algunos años ya, mantuve la formación técnica, de vez en cuando sacando certificados, certificaciones, estudiando, y después empecé a hacer formaciones en liderazgo. He hecho un MBA. Eso es también una cosa buena de la transformación digital, que siendo madre pude hacer un MBA que era semipresencial, lo que me ha ayudado bastante a conciliar la vida personal con la vida laboral. El MBA ya lo he terminado en 2010 y después he hecho un máster muy interesante que me lo ha dado la empresa, que es un máster en liderazgo en la era digital, porque van surgiendo problemas, pero retos que no conocíamos antes. Por ejemplo, el teletrabajo. Si tienes a la gente en teletrabajo, ¿cómo haces para hacer un buen onboarding para una persona muy junior que entra en tu empresa? Entonces, el liderazgo y las nuevas formas de trabajar también están cambiando mucho. Yo escucho podcasts como esos, yo leo la prensa, intento siempre ir a eventos, participar o asistir en eventos donde gente que respeto habla y aprender de las demás empresas siempre. Y todo que es digital ayuda mucho porque podemos conciliar bien lo que es la nuestra parte más personal con la parte laboral.
Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo desde que terminé los estudios y me incorporé al mercado laboral, creo que he aprendido mucho más y constantemente, más que en la universidad. Y al final, pues yo lo tengo como un hábito. Aquí en Open Webinar tenemos uno de los valores que es el Kaizen, y que es una palabra japonesa que significa mejora continua, y en donde intentamos que ningún día del año nos vayamos a la cama sin aprender algo nuevo, por muy pequeño que sea. Si ese día no vamos a la cama sin aprender algo nuevo, digamos que es un día que ha sido menos provechoso. Y aprender algo nuevo puede ser en un minuto o en cinco minutos, en una hora. Entonces, yo tengo ya, para mí no es un esfuerzo, es un hábito. Todos los días, pues yo, por ejemplo, vengo caminando al trabajo y siempre estoy escuchando un podcast. Antes de dormir siempre leo un poquito cualquier libro que me interesa. Y también, pues, como ha dicho Lenice, pues intentando ir a charlas y a eventos del sector en el que, bueno, los profesionales pues nos den su punto de vista y poder seguir aprendiendo de ellos. Pero al final es eso, el que esté en este mundo va a saber que va a tener que aprender constantemente, que además que eso es bonito porque te hace ser pues un mejor profesional y tener pues una mejor opinión y visión a los futuros problemas que puedan, y sobre todo una persona que está formada apoya más el cambio. Hay muchas personas, ¿no?, cuando no están bien formadas, intentan que las cosas no cambien para no salir de la zona de confort, y las personas que intentamos aprender día a día, pues estamos pues más dispuestos al cambio, y eso al final es parte de la transformación digital. Como ha dicho Lenice, todo cambia muy rápido, y lo más importante es que este cambio ya nos coja preparados.
Sí, yo creo que la misma transformación digital es la que hace que tengamos la necesidad de formarnos, pero al mismo tiempo es la que nos ayuda a estar continuamente actualizados, porque como decís los dos, el simple hecho de escuchar un podcast de camino al trabajo o de poder leer un artículo online en un momento mientras esperas a cualquier cosa, pues ya nos lo ofrece esta transformación digital. Y bueno, y hace que no seamos conformistas. Y ya, pues, por último, para ir terminando, quería pedirle a Lenice, que es nuestra invitada especial, alguna recomendación de algún perfil interesante para los próximos episodios del podcast, ya que, bueno, ella también venía recomendada por nuestro anterior invitado, así que adelante.
Yo recomendaría a una persona que conozco, que es una socia de una consultora llamada Enfoque, que es Laura Aspas. Laura tiene una trayectoria bastante importante y trabaja como líder de equipos grandes y puede tener un mensaje bastante potente para los podcasts.
Vale, pues suena bastante interesante, tomamos nota, contactaremos con ella y bueno, ya nada más que agradeceros a los dos, especialmente a Lenice, vuestra participación en el día de hoy, ha sido un placer para mí. Y bueno, y quería recordaros a los oyentes que podéis valorar nuestro podcast tanto en las plataformas como en redes sociales. Estamos encantados de recibir vuestra opinión y nada, encantada de nuevo. Muchísimas gracias, Lenice, por venir con nosotros, y muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias. Me quedo con una cosa que ha dicho Ángel que me ha parecido muy importante. La gente que se va formando y que se va informando tiene menos miedo al cambio. Me ha gustado eso. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación.
Nos quedamos con eso entonces. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Elenice.